La postemporada de los Padres de San Diego. Ya se cambió a Juan Soto. Ya se firmó a Matsui. Y todavía no pinta para tener un roster completo. Esto es honrarás a los Padres. Hola, ¿qué tal? Esto es honrarás a los Padres en versión vacaciones de invierno. Yo soy Rafael Tablado, me acompaña Toto Zúñiga. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va?
Rafa, ¿cómo estás? Mira, aquí disfrutando del último día de vacaciones en mis pijamas de los padres, mi regalo navideño de mi hermana.
Vamos a tomar ahí un screenshot para la fanaticada que nos mire en Twitter. Aquí el Toto con pijamas de gala, si vieran. Bueno, ya lo verán, ya lo verán. Bueno, por ahí Érico Carranza, no sé si tuvo que llevar parientes de visita a SeaWorld, si vino la parentela de Valle de Bravo, la de Monterrey, la de Austin, no sabemos. Pero pues bueno, igual le deseamos también esté pasando felices fiestas ahí en familia, que también su familia, pues también es digna de su tiempo. Qué gusto saludarte, Toto. Y pues bueno, con lo que veíamos venir tras una temporada de invierno, sin béisbol, entre temporadas, digamos, pues que ha sido muy movida, la verdad. No recuerdo un off-season tan movido como el de 2023 a 2024. Muchos movimientos de muchos equipos, muchos cambios desde antes de las reuniones de invierno, donde van así con gerentes generales, gerentes, managers de equipo, agentes de jugadores, y ha habido movimientos. Por fin se dio este tema tan sonado del cambio de los Padres de San Diego, que se ven en posibilidades, se vieron en posibilidades de no poder retener a Juan Soto. Las situaciones también de que su agente, el Borras, Steve Borras, es de los que les gusta llevar a sus jugadores al extremo de ver qué se les ofrece una vez convirtiéndose en agentes libres. Y por ahí un retorno obtenido de puros lanzadores por parte de Yankees de Nueva York, que por ahí no sabe a poco. Por ahí, pues digo, él no sabe a poco, es tomando en cuenta que ese cambio de una sola temporada garantizada de Juan Soto, mientras que por ahí los Yankees lloriquearon las piezas que se les fueron, especialmente a Michael King. Por nuestra parte, no tuvimos a ningún, o sea, para lo que se necesitaba, que las únicas certezas dependiendo de que estén saludables en el cuerpo de lanzador de los Padres son, me parece que Yu Darvish y Joe Musgrove. Y el retorno que obtuvimos de los Yankees, sí es Michael King, que tuvo una muy buena temporada en 2023, pero que sin embargo, no ninguno de los lanzadores que obtuvimos, el Johnny Brito, que siempre lo escuché pronunciado como Johnny Burrito. Los demás, Torpe también por ahí, los demás,
Randy Vázquez.
ajá, exactamente, ninguno de ellos ha sido abridor durante una temporada completa en Grandes Ligas. Esas son las certezas que tengo.
Así es.
Toto, tu input sobre este cambio, sobre lo pues más que lo que vimos, pues ya sabíamos mucho lo obtenido y dando hacia adelante, ¿cómo lo percibes, Toto?
Rafa, primero AJ Preller intentó exprimir a los Yankees con una propuesta de cambio casi imposible, ¿no? De como 10 jugadores estaban ahí, el mejor prospecto de jardineros de Yankees, los mejores prospectos de pitchers, pero fue lo único que pudo conseguir, ¿no? Y yo creo que era claro, ¿no? Los padres no llevaban no iban a dominar, ¿no? El cambio, porque pues ya lo dijiste, nomás quedaba un año para el contrato de Soto, ¿no? Entonces hay que tratar de firmarlo, y tiene el agente más poderoso ¿verdad? Se respeta la estrategia de Boras, pero ni los Padres y tal vez ni los Yankees puedan firmarlo, ¿no? O sea, yo creo que no me sorprendería si el año que entra, después de haber fracasado una vez más los Dodgers en octubre, tratan de firmarlo, ¿no? O lo firman, ¿verdad? Y a ver dónde lo ponen. Creo que lo que se obtuvo, pues, les ayuda ahorita. Creo que el mayor, la mayor ganancia de este cambio es que tienen flexibilidad con esos jugadores, ¿no? Los controlan por varios años, creo que 3 años con King, y pues los otros aún más, ¿no? Thorpe todavía no ha pichado en las ligas mayores. Les sirve, por ejemplo, Randy Vázquez básicamente va a reemplazar a Nick Martínez. Es el típico abridor de vez en cuando y relevista que metes en la quinta o en la sexta, ¿no? Y no tiene un brazo muy poderoso, pero es un cuate que puede pichar muchos innings y que es flexible. Entonces, de pagarle 18 millones a Nick Martínez para hacer lo mismo y tener números similares, pues ahora le van a pagar mucho menos a Randy y va a ser el mismo papel. Yo creo que pues todo lo de Juan Soto ya es como la muerte de un sueño, ¿no? Que teníamos de celebrar una serie mundial muy pronto. Dimos mucho por él y obtuvimos pues una temporada muy buena, básicamente, una postemporada buena y ya estuvo, ¿no? Y lo que recuperan pues no es ni cercano a lo que dejamos ir por él. Entonces, es más que nada es lo que se pudo y ayuda al club ahorita.
Pues yo creo que vamos, que Randy Vázquez y Michael King ambos tuvieron un rol parecido a Nick Martínez con los Yankees durante el 2023, ¿no? En cuanto a que o sea, los dos, por ahí Michael King logró establecerse, me parece, como abridor a final de
Sí.
cuentas.
Y dominó, Rafa, eso es lo bueno también. Ya cuando estuvo de abridor, dominó. Números muy buenos, ¿verdad? Lo que me preocupa también de él es que ya lleva dos lesiones fuertes, ¿no? No sé si en el hombro o en el codo. Tuvo dos lesiones muy, muy fuertes. Entonces es alguien que se ha recuperado, pero pues, digo, de abrir 10 partidos el año pasado, ¿estás esperando de él que abra 30? Pues, no sé.
La verdad, todavía no se puede hablar con todo bueno, de tener, porque tienes a Soto y Grisham realmente, de obtener más jugadores. Y digo, enfocándose en el staff de pitcheo, todavía no nos garantiza nada, ¿no?
Sí.
Si yo por ahí, que por ahí Jay Groom, que en algún momento dado va a aparecer ahí con los Padres. Sentimos que por ahí Pedro Ávila se cuela a la rotación, ¿no? Y más allá de cualquier brazo que se pueda obtener por ahí con un trato de ligas menores para probarse allá en Yuma, o como se llame Yuma ahora se llama Peoria, digamos, para estar al pendiente de ver qué sucede. Sentimos en efecto que no está terminada la pretemporada, pues, bueno, obviamente el off-season de los Padres, la serie de movimientos de adquisiciones, y si va a ser una primavera en la que, pues bueno, pues, siento yo que Preller agregará más jugadores de aquí a marzo, a febrero, marzo, que se reúnan todos para spring training. Sin embargo, pues ya sabemos que hay una serie ahí de restricciones en cuanto a los billetes, ¿no? De que no esperemos contrataciones rimbombantes. Y no es que los Padres estén en dificultades financieras, ¿no? O sea, vamos por partes. Ese préstamo que se reportó como más como retórica hacia los Padres, que
Sí.
las últimas pretemporadas nos malacostumbró Papa Seiler, que en paz descanse, a meterle dinero, a meterle billetes, a contratar agentes libres, a traerse jugadores a caros, a firmar unas extensiones que por ahí un par quizá no habían tenido razón de ser. Por ahí pues ya volvimos a la austeridad, ahora sí, ¿no? Entonces, yo siento que no es que los Padres estén en una posición comprometida Creo que un genio financiero como Seidler sabía lo que hacía al pedir un préstamo de 50 millones, sabía quién pedirle, sabía cómo pagar, cómo se iba a retribuir ese dinero. El tema, digo, ya lo comentamos, de que fue una, fue hacer ruido por parte de grandes ligas para denostar los gastos de un equipo, digamos, que a nivel mercado sigue siendo pequeño, como son los Padres, pero también es esto, hay una, si hay un tema de incertidumbre muy claro, que es los contratos de televisión. Por ahí, si leímos un poquito más esa temporada, sabemos que la cadena, las cadenas regionales de Bali, que creo que por ahí tienen otro nombre, es Diamond Entertainment, por ahí son todos estos nombres empresariales que como marca fueron a llamarse Bali. Y que quebraron, y que por ahí Grandes Ligas cubrió, logró cubrir, creo que en el caso de los Padres, todo lo que dejaron de percibir por la quiebra de Bali. Pero del 2024 en adelante hay una incertidumbre y se comenta mucho que no esperemos más estos contratos de los canales regionales de deporte, o sea, Bali, Arizona, Bali, Sur de California, Bali, Noroeste, Bali, Chiapas, Bali, Sureste, etcétera, etcétera. Que por ahí el modelo pisaba más a lo que fue esta franquicia que ya no es más de Oakland. Que hasta la radio la tenían por streaming, ¿no? De que no hubo AM ni FM que le llegaron al precio para dar los juegos. Incluso en la misma televisión ha habido recortes, si han seguido a los Padres, saben que la misma señal de radio en castellano de Eduardo Ortega y el ex catcher Carlos Hernández, como Pedro, ay, no sé cómo se llama el otro cronista. Que no es Eduardo Ortega, pero bueno, hasta ellos no hay como que un equipo separado de radio de la tele, la misma transmisión de audio de tele en español es la que se usa para el radio. Entonces, por ahí, no sé qué esperemos todo en este aspecto para pensar de aquí en adelante en más contrataciones importantes y cumplir simplemente con las extensiones que se han hecho.
Es claro que hay incertidumbre, ¿no? Con todo el tema financiero. Básicamente, también yo creo que lo que no se cubría ya por lo que se había acordado con Valdis, lo cubría MLB, ¿no? Lo cubrían los otros equipos. Entonces ya básicamente hubo como un hasta aquí de cubrir ese dinero. Yo me imagino que por eso se tuvo que sacar el préstamo, ¿verdad? Y por el hecho de que los Padres sí dieron demasiados contratos digo, son responsables por contratos muy altos, y si ya no tienes esa entrada, pues digo, está complicado cuando no permites a los dueños aportar de su propia cuenta, ¿no? Que es algo que a Seidler, él no le importaba, ¿no? Él quería ganar una serie mundial. Y él le daba luz verde a Preller para firmar el mejor jugador que él pudiera firmar, sin importar el costo, porque él cubría lo que no podía cubrir el contrato de la televisión, pues él lo cubría por su propia cuenta. Y es algo que a los dueños no les pareció, ni al comisionado Manfred. Entonces, pues, es complicado, y lo podemos ver, por ejemplo, el cambio de Matt Carpenter a Atlanta. Les costó un buen relevista a Ray Kerr, pero se ahorraron ahí como 4 millones de dólares que Atlanta acordó a cubrir. Entonces, ahorita andan de muchas maneras buscando cómo ahorrar para poder, no, para poder estar abajo del tope que MLB les exige. Entonces, pues por eso hemos visto que en Agencia Libre han estado pues casi dormidos, ¿no? Todo el rato. A excepción de Yuki Matsui y jugadores como pues Luis Patiño, ¿no? O sea, eso, pues, digo, eso es como los Padres de antes, ¿no? Recuperando piezas que tienen a lo mejor la esperanza de volver a revivir, ¿no? A otras épocas de gloria. Entonces, yo creo que esperar ya el contrato así del off-season y ganar el off-season como lo han hecho en las últimas temporadas, desde que firmaron a Machado, digo, de ahí en adelante los Padres han ganado los off-seasons, yo creo que ahorita eso ya no se va a dar, ¿no? Por lo menos este periodo no se va a dar. No espero que ni le hagan una oferta a Josh Hader ni que le hagan una oferta a Blake Snell, porque pues lo del precio que van a exigir va a ser demasiado exagerado, ¿no? Entonces, pues son otras circunstancias ya. Pero hay que acordar una cosa, Rafa. Todavía tienen un buen core de jugadores, son cuatro jugadores buenos, ¿no? Bogarts, Tatis, Machado y Cronenworth. Y tienen dos pitchers buenos también, Darvish y Musgrove, aunque se preocupa uno con las lesiones. Entonces, no estoy yo llorando por otros tiempos, ¿no? De que ya somos otra vez los Padres del 2016, 2017, ¿no? Con Ryan Schimpf en la segunda. No es ese caso. De todas maneras, es algo extraño y van a también estar esperando los prospectos que tienen, ¿no? Los dos zurdos que tienen ahí abajo, aparte de Jay Groom, que ahorita se me escapa el nombre, pero los dos se llaman Robbie, y Jacob Marcy, el jardinero que ha jugado muy bien en la Liga de Arizona, de la Liga de Invierno.
Perdón, Robbie Snelling puede ser que es
Snelling, ese es.
el Snelling.
Snelling y Schilling, creo que es el otro, Robbie Schilling. No
Robbie
recuerdo, pero.
Snelling y Jay Groom, que creo que tuvo una temporada con números horribles en 2020,
Sí.
prometía en 2022 y en 2023 con unos números horribles.
Pero hay otro, Rafa, hay otro Robbie ahí, que por eso me confundo, porque son dos que se llaman Robbie. Los dos picharon muy bien, punto y aparte de Groom. Groom, la verdad, no sé, con esos números que obtuvo el año pasado, ya no me da tanta confianza, ¿no? Pero era un buen prospecto con Boston. Pero sí, digo, están esos dos. Está Jairo Iriarte, otro buen prospecto también, que se espera algo. Yo, por lo menos competir, ¿no? Para el bullpen, tal vez. Entonces, pues han ido agregando piezas aquí y ahí, y hay algunos chicos en las ligas menores que tal vez para el otro año puedas esperar algo de ellos, ¿no?
Exactamente, sí, por ejemplo, de Snelling y esas incluso como Jackson Merrill, un parador en corto que batea zurdo, muy bueno. Se espera que en algún punto de 2024 puedan llegar al equipo de grandes ligas, ¿no? Esperamos
Sí.
que con una temporada ahí más o menos cómoda, que nos apunte hacia el comodín. Y que no por una urgencia, ¿no? Como puede parecer. Sí, como mencionas, sí, olvidaba yo a reobtención de Luis, la recuperación de Luis Patiño, que no lo quisieron más en Tampa, que había el reporte de scouting de Patiño en Tampa, que había perdido mucho de control, de velocidad, de muchas cosas. Y pues bueno, tenemos esta adquisición de Matsui, de Yuki Matsui, de proveniente, pues viene de Japón, correcto, si no es de Corea, es de Japón. Yuki
Sí.
Matsui, un relevista zurdo que ya fue líder en salvamentos, igual que lo fue en su momento Robert Suárez, quien apunta como el cerrador oficial y que era, no sé, mi nieto, tipo mimado de Rob Melvin, y está más. Por ahí vi lo que tira Matsui y es un buen repertorio con un buen slider, con un buen cambio, pero con una rápida que no llega como parece ser el estándar ahora casi de cualquier relevista de cercano a las 100 millas por hora o por encima, ¿no? Obviamente aquí en San Diego sabemos de buenos relevistas, por ahí tuvimos uno que era conocido más por su cambio que por su recta y llegó al Salón de la Fama, ¿no?
No le fue tan mal.
Exactamente, un tal Trevor Hoffman. Entonces, yo por ahí, no, nada nos garantiza que Yuki Matsui sea el cerrador por 2024, pero sí, como zurdo, sobre todo, puede ser una pieza muy clave en el bullpen. Y en que en un momento dado, quizá vamos, es más fácil la adaptación de un lanzador a cualquier liga nueva. En un bateador, sabemos que el lanzador tiene la pelota en su mano, el bateador no. Entonces, por ahí es siento yo que es mucho más sencillo Siento que rendirá más rápido Yuki Matsui que la paciencia que le tuvimos a Sung Kim, que siempre fue excelente, pero que en el bateo apenas en 2023 logró establecer una diferencia. ¿Y qué nos queda? Nos quedan, pues bueno, todavía huecos que llenar. No tenemos un abridor zurdo, me parece, en la rotación de pitcheo. El bullpen con Cosgrove, que hizo buena labor en el 2023 y ahora con Matsui se fortalece, ¿no?
Eniel de los Santos, también adquirido de Cleveland, también agregas otra pieza ahí.
Que regrese, no sé si estaba ya en nuestro sistema, en el de los Santos.
Creo que estaba en el sistema de los Padres y terminó en Cleveland, tal vez en uno de esos cambios de Franmil Reyes o de Mike Clevenger, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor. A lo
Sí,
mejor ahí no recuerdo la verdad.
y no solamente eso, sino que vamos, es más la certeza que brinda a los padres. Eniel de los Santos, en un momento dado, digamos, Luis Patiño. No,
Sí.
sí, en el. ¿Cuándo fue? Ah, no, por ahí, a ver, vamos a ver, porque estamos en la página de los Santos. Filadelfia, no, está en el sistema, creo que fue, sí, ¿no? Los padres lo firmado originalmente por Seattle en el 2014 y obtenido por los padres en 2015 cuando nos trajimos, cuando les mandamos a Joaquín Benoit, Benoit,
Ah, okay, a Miami.
castellano, exactamente, no, a Seattle.
Hacia algo, okay.
Posteriormente mandamos a Eniel de los Santos a Filadelfia por Freddy Gales.
Okay.
Ya tiene rato, pero bueno,
Tiene
una
rato.
carrera consistente. Pero aparte de la rotación, el bullpen ya no tanto, pero aparte de la rotación, Toto, pues sigue siendo una intriga los jardines. Está por ahí como titular indiscutible hasta ahora Soto, digo, perdón. Fernando Tatis Jr., como comentabas, está haciendo un campañón en República Dominicana, creo que lo limitaron a 20 juegos, eso escuché. Escuché que el padre lo quería de igual de parador en corto.
Me pusieron el alto.
No sé si le amarraron de manos y sabiamente lo están colocando en el jardín derecho. Creo que ya también iniciando juegos en el jardín central, que es también una de las posibilidades. Que Fernando vaya a Jardín Central y siento que tiene facilidad para hacerlo, que no sería una transición tan complicada y tiene los atributos para hacerlo, pero aún así siguen huecas, digamos, dos posibilidades en los jardines y posiblemente en primera base. Ya lo hemos comentado, de ese 2015 con tantos movimientos de Preller y renovando el line-up y todo eso, solo teníamos un bat zurdo que era Yonder Alonso, que no era tan de respeto en ese entonces. Cualquier lanzador derecho bueno hacia tomada con facilidad. Si Jake Cronenworth es tan pieza de cambio como se asegura, quien venga tiene que ser un bateador suyo, ¿no? A mí incluso hasta me gustaba Garrett Cooper, o sea, no lo hizo mal, entiendo que tuvo la media temporada que hizo con los padres, se pudiera hacer por el bateador derecho.
Sí.
Entonces, sí siento que se necesitan jardineros que por lo menos jueguen los jardines de las esquinas, y posiblemente hasta la primera base. Veo lejos a Cody Bellinger traerlo de agente libre,
No.
¿no? O sea, empezando por temas de dinero. Y no sé qué cambio nos puede ofrecer Preller. Insisto en que por ahí sacarse a alguno que ya fue campeón con Romero en Asia o en otra liga no es garantía de nada, de adaptación, de nada. Entonces por ahí es donde vemos la situación donde posiblemente algún cambio, ¿no? ¿Cómo ves estas carencias? Porque por ahí, bueno, incluso no mencionamos, nos trajimos un catcher de reserva como es Higashioka, esa apellida.
Higashioka.
Higashioka, perdón, sí, exactamente, que eso ya deja fuera la posibilidad de ofrecerle un contrato a
Gary Sánchez.
Sánchez, exactamente. ¿Cómo ves el resto de las carencias? Porque se antoja difícil.
Bueno, yo le agregaría a los jardines, Rafa, también un bateador designado, porque pues también, ¿quién hay? Nadie. Al menos que firme, al menos que te quieras de plano rellenar de puro dato de bat derecho y si firmas a Gary Sánchez y lo pones de bateador designado ahí, ¿verdad? Junto con ahí lo estás lo menes, lo metes en el lineup con el otro con los otros dos catchers. Entonces, pues no sé, yo no veo la posibilidad de eso. De acuerdo contigo que ni al caso con Bellinger. Digo, hay que recordar quién es su agente y por qué no ha firmado ahorita, porque en realidad, digo, estamos a una temporada de que estaba en la banca bateando con números peores que Trent Grisham en la banca de los Dodgers, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a dar te va a exigir un contrato de 10 años Boras con los números como de Xander Bogaerts? Entonces, híjole, qué bueno que están limitados, porque en otros tiempos yo creo que Preller sí se avienta. Entonces, por esa parte, qué bueno que están limitados ahorita, porque no quiero otro contrato de esos que va a ser un lastre, ¿no? Como es el de Bogaerts. Yo creo que no espero mucho, Rafa. Yo creo que vamos a ver, como dices, acá alguien de la liga japonesa, algún jugador que esté ahí en agencia libre. Acaba de firmar por un año Kevin Kiermaier con Toronto. A mí me gustaba él, es una excelente pieza defensiva en el jardín central, pero pues de nuevo un bateador derecho, entonces yo creo que por eso no hubo interés. No salió tan caro para los estándares de ahora, un año por 10 millones. Yo creo que pues sí lo podrían haber manejado los Padres, pero bueno, no sé si quizá haya por ahí alguien que no hemos visto, alguien que el cual no hemos pensado que sea un bateador zurdo y que esté ahí disponible en agencia libre, ¿no? Alguien de esa camada, ¿no? De ese número, tal vez, del contrato. Rafa, ya sé que no quieres oír esto, pero pues ahí está Jurickson también.
Sí,
Ahí está Jurickson.
es lo que sea,
O
efectivamente.
sea,
Más por el lado, Toto, de que ahora que lo que mencionas, de, sí, obviamente, pero ahí no nos vamos en cuenta luego, el bateador designado, yo siento que firmando a Profar o a quien vayan a firmar, que antes que nada hay que poner a 9 hombres en el campo, y
¿Sí?
siento que la posición del bateador designado, ese turno en el line-up, va a seguir siendo una rotación para darle descanso a sobre todo a jugadores de cuadro, siento que es la posición donde posiblemente, en caso de iniciar la temporada ya en el roster de 25 o 26 jugadores, va a ser la posición de Manny Machado en lo que se está al 100% recuperado para también tomar el guante y hacer lo que sabe hacer en la esquina caliente, en el lado izquierdo del cuadro.
Sí, pues
Entonces,
puedes poner a Kim o a Rosario también en el cuadro y ya rotas a Manny al bateador designado, ¿no?
y por ahí creo que la primera movida en nuestra temporada adquirimos por ahí un jugador de cuadro, no sé si era de Arizona, no recuerdo bien el nombre, que mucha gente decía, bueno, ¿y para qué para qué lo agarramos? Si tenemos cuadro, no sé qué. Pues es lo que ya hemos hablado, ¿no? De que es un tema de la profundidad que se necesita en el equipo, ¿no? A estas alturas donde sabes que empiezas la temporada con Manny Machado en la lista de lastimados, no sé si era Tyler Wade, me parece, ¿no? No, digo, traemos de regreso en waivers a tu pupita Marcano, que ya tuvo experiencia en Grandes Ligas,
También.
no lo ha hecho tan mal, ¿no? El no lo quiso de vuelta, pero bueno, lo dejó sin proteger.
Sí,
Va a
pues
ser.
los avientas ahí en Peoria a ver qué tal, a ver si uno pega y los pones a competir ahí con Jackson Merrill, ¿verdad? Con varios ahí prospectos que tienes y a ver qué sale, ¿no? Rafa, nomás para regresando a los dos pitchers de ligas menores, no son dos Robbies, es Robbie Snelling y Dylan Lesko, es el otro, un
Tienes
derecho.
razón,
Él
sí.
pichó muy bien, ya me acordé.
Perfecto, pues sí, entonces sí esperamos una primavera movidita, sí sentimos que sigue habiendo huecos por llenar. Yo siento que por ahí, digamos, alguna movida de tener algún jugador conocido, no la harían los Padres hasta asegurar qué va a pasar con su contrato de televisión. Siento
Sí.
que ahí ese va a ser un tema importante. Se hablaba por ahí de Max Kepler, no me acuerdo cuál es el nombre, el 8 de Minnesota. Yo lo tuve en el Fantasy, lo vi bateando batazos largos, juegos de batazos largos, muy bueno. La cosa que, lo que se habla de Kepler es de que también sería una renta de un año, ¿no? Antes de convertirse en agente libre. Entonces, por ahí sigue siendo un tema pendiente. Yo quiero ver qué va a pasar con Jackson Merrill en el dado momento de estar listo, si por ahí se trabaja, en primavera se trabaja una conversión a los jardines, o si
Jardín derecho, izquierdo.
se le considera en un cambio que nos pueda traer en retorno a un buen bat zurdo que puede jardines, que puede primera, que puede estar regularmente como bateador designado. Ahí va a ser una buena batalla de puestos la primavera, eso lo tengo garantizado. Garantizado lo demás que pueda pasar, que pueda tener más o menos ahí.
Ya van varios años, ya se nos quitó la costumbre de ahora sí poner atención a los juegos de pretemporada en Peoria para ver quién va a ser nuestro jardinero. Ya
Exactamente.
hacía rato, ¿eh? Ya hacía rato, Rafa.
Y no, qué bárbaro, ya no hay puestos garantizados, no nada. Y sí, o sea, Profar cada vez se perfila más cerca de los
Sí.
padres. Tengo entendido que está jugando allá con estrellas de no sé cómo se llama, perdón,
Son
la
Leones, creo, es donde está Fernando, sí.
¿no son estrellas de algo?
No me acuerdo, bueno, pensé que eran, sí.
Creo que son estrellas del Escogido, creo que eso es el equipo donde juega Fernando Tavis, y creo que estaba Dixon Profar, su amigote, ¿no? En
Sí.
el mismo.
Churixon Profar y Raimel Tapia, que pues
Ah,
no
sí,
sé él.
Colorado, ¿no? Raimel Tapia.
Sí, no sé cuál es su estatus, lo último que supe jugó en Toronto, pero pues también en su tiempo era como un profar, pues un bateador zurdo que lo pones en cualquier spot en el jardín.
Sí, fíjate que realmente Tapia, no sé en qué equipo está, yo siempre que lo veía con Estrellas Orientales, se llama
Ah,
Tapia. Realmente Tapia, siempre que lo veía contra Colorado, era hacerle daño a los padres, ¿eh?
no sé.
Así, o sea, no al nivel de Keitel Marte, o sea, accionista del equipo, uno de los dueños del equipo, la verdad, pero sí, o sea, con buena velocidad, fildeo ágil, de llegarle a las bolas. Sí, por ahí hay todavía, pues hay muchas interrogantes en la pretemporada.
Lo que sí es claro, Rafa, es que va a ser un jugador de esa camada, ¿no? Un Raimel Tapia, un Yurickson Profar, digo, ya esperar que sea un Bellinger, pues no, no está fuera de la realidad ahorita eso.
El costo de Matsui de 5.6 millones de dólares por temporada, a estas alturas creo que es una gana.
12.
Para lo que
Para una pieza así como él, que esperas que sea el de la octava o el closer, dependiendo de lo que pase con Suárez, ¿no? Porque también le estás pagando mucha lana a Suárez para que sea el de la octava, ya, ¿no? O sea, ni modo, o sea, ya hay que aventarlo a ser closer. Pero si falla, pues ahí tienes esa buena opción. Y pues básicamente el cambio de Carpenter, sacrificaste a Kerr para deshacerte de Carpenter y tener esa lana para dársela a Matsui. Pues es un buen cambio.
y esperemos que Suárez esté a la altura de lo que sea, ya sea que le den las llaves del carrito de cerrador, que le den el candado para poner en la novena entrada, o en el rol que se disponga de él, esperemos de verdad que esté a la altura. Bueno, pues esto ha sido posiblemente el último programa de 2023 de Honrarás a los Padres, el último episodio del podcast, y pues de verdad, pues con muchas expectativas antes del qué va a pasar y también de lo que se desarrolle de la telenovela conocida como pretemporada.
Ay, Dios.
Encima, ahora vamos a tener el pretexto del cochinero de abrir la serie en Corea, ¿no? En un horario súper espantoso y
Como
cortando.
si fuera como cuando el Mundial de Japón y Corea en 2002,
Oye, no, terrible.
levantándonos a las 3 de la mañana para ver los partidos.
Exactamente, cortándonos ahí la pretemporada también, igual lo peor del Clásico Mundial. Entonces, pues sí, se pone muy, muy, muy interesante lo que pueda pasar con el club, esperando que pueda salir adelante, porque la pelea se pone buena contra Arizona, que se ha hecho de buenas adquisiciones y que vamos, llegó a la final simplemente con eso. Y por ahí Gigantes de San Francisco, que ahí la firma que tuvieron de este de Lee, me parece un jardinero
Sí.
coreano, que hay que ver su adaptación a la ofensiva.
Ridículo lo que le dé los números que le aventaron, el ridículo, básicamente otro cliente de Aboras ahí rifando,
Así es, porque pues bueno, ya ahorita con Ohtani, con todo lo que agarran los Dodgers, ya se ve muy, muy, muy canijo ese liderato de la división, como ha sido las últimas 10 temporadas. Pero pues bueno, ya sabes que es invertirle para no alzar más que la Copa MLBPA 2020. Pero pues bueno.
¿no?
Toto, como siempre, un gustazo saludarte. Te deseamos antes que nada mucha salud y un muy próspero 2024. A ti y a Cris, un saludazo. Por ahí estamos al pendiente de cualquier gathering. Ahí, ah, el apuntado, ¿verdad? Luego ¿qué llevamos aparte de los totopos francés, ahí de
Los
la
totopos, ya
madre?
sabes, ya sabes.
Sí.
Tú, la puerta siempre está abierta para ti cuando traes esos totopos, ya sabes.
Y si no, better come back with more.
Simón.
Sí, como los tiras al Dadiño, ¿cómo se llama? De grande, a ser pequeño, me llenas la cajita, por favor, a la boca. Así yo le hacía con un tamalero que hacía tamales de rajas con queso, yo no sabía, pero pues bueno. Toto, un gustazo.
Un gusto, Rafa. Gracias por el llamado a participar. Como siempre, un gusto hablar de los padres y un saludo a Eric también, por donde ande. Y le deseamos un feliz año nuevo a él y a Carla y a la familia.
Muy bien, un saludo a Eric, a ti Toto, gracias por todo, a toda la gente que nos escucha, a los que nos escuchan ahí, los amigos de Twitter, los amigos en los grupos de Facebook, de WhatsApp. Yo soy Rafael Tablado y esto ha sido Honrarás a los Padres.